La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo.
El artista Kevin Johansen quiso sintetizar en esta canción que está sonando el deseo que se produce entre varias personas que comparten un baile físico o intelectual. Algunos dirían que esto es lujuria, uno de los pecados capitales, pero bueno, aquí está esta magnífica canción. Y es que estamos haciendo lista de canciones, películas y libros que abordan el concepto de esta noche, ese verbo pecar. Y vamos a sumar un libro, obra de teatro más. Sara Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches, Laura.
Y es 1984 de Orwell. ¿Cómo trata el tema del pecado este
pues,
libro?
Es muy curioso porque habla del pecado de una manera casi simbólica. Pecar ahí es cometer un crimen. Cometer un crimen, sobre todo el crimen del pensamiento. Orwell nos plantea un mundo totalitario en el que un gobierno controlado por un gran hermano hace que hasta pensar, hasta que una pequeña idea se pase por la cabeza, sea un pecado. Y un pecado que puede hacer que, bueno, que acabes con tu vida o que estés condenado a un infierno, ¿no? Entonces, es muy curioso porque hace que estés como en una hipervigilancia del pensamiento.
Pues el libro, por cierto, se ha llevado recientemente al teatro, al Fernán Gómez de Madrid.
4 de abril de 1984, creo. Yo, Winston Smith, comienzo mi diario en un rincón de la casa que está fuera de la vigilancia de la telepantalla.
Y también la has visto, Sara, por cierto, parece el tráiler de una película en lugar de una obra de teatro.
Sí, la verdad es que se lo han currado un montón en el Fernán Gómez. Y es curioso porque los dos autores que han adaptado esta obra, que son Javier Sánchez y Carlos Martínez, han hecho un gran homenaje a Orwell trayéndola a 2026, un momento en el que no puede tener más relevancia. Y ellos tenían una advertencia que era: no dejes que suceda, esto depende de ti, ¿no?
Qué bueno, pues nos quedamos con esa recomendación y vamos a llegar con ella hasta otros libros y hasta nuestro invitado de esta noche. Y arrancamos en el mar.
El barco se balanceaba y a veces entraba tanta agua que arrasaba con todo cuanto se encontraba por delante. De repente, el tío Tom vio caer algo antes de oír un golpe tremendo. Frente a él había un marinero muerto. Se había caído de uno de los mástiles y murió al instante. Luego el tío Tom, como capitán, rezó una oración y a una palabra suya, los marineros que sostenían la tabla la ladearon. Y de inmediato el cuerpo resbaló hacia el tempestuoso océano. Así es como se sepulta en el mar a un pobre marinero. La tormenta duró alrededor de 40 o 50 días. Ahora vuelve a hacer buen tiempo y hace sol. El otro día vimos un ballenero. A bordo había 8 o 10 salvajes. El capitán del ballenero los había contratado en una isla llamada Rarotonga. Quería que, cuando cazaran la ballena, los ayudaran a subirla al ballenero. Cuando lleguemos a San Francisco, echaré esta carta en la estafeta de correos y la recibirás dentro de 25 días aproximadamente.
Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs.
Estábamos escuchando un fragmento de una carta del escritor Herman Melville, que trabajó como marino en barcos balleneros y cuya experiencia volcó en su libro Moby Dick, que retrata muchos de los pecados que nos estáis señalando esta noche, como la soberbia, la venganza, que a veces nos pueden llevar a la destrucción, pero seguramente también a entendernos un poco mejor. Es uno de los libros favoritos de nuestro invitado de esta noche, que pertenece a varios de los gremios que más han sido acusados de pecar a lo largo de la historia, hasta tuvo que superar de hecho un juicio por blasfemia. Él es escritor, dibujante, humorista, contador de historias, cofundador de la revista Mongolia, aunque seguramente la palabra que más le defina, creo yo, sea la de lector. Darío Adanti, hola, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, ahora hablaremos de tus pecados, pero sí, me apetecía mucho empezar sí con un recuerdo a Moby Dick, porque creo que ese libro y este autor te hizo enamorarte del mar.
Sí, sí, curiosamente, bueno, y además con música de Bob Dylan, además.
Sí, que sé que eso es un artista favorito.
Muy emocionante. Sí, con Melville tengo una relación desde muy pequeño, porque me mandaban mi familia, que es de Buenos Aires, pero mis abuelos eran de un pueblo de La Pampa. Entonces me mandaban al pueblo con mis abuelos y en las tardes de siesta, que no pasaba nada en el pueblo y que se dormía siesta, me iba a la biblioteca y estaba la versión de adaptado de los clásicos para niños, de adultos, pero adaptados para niños de Bruguera. Y estaban Moby Dick, estaban adaptados en cómic. Y entonces fue mi primera versión de Moby Dick. Y claro, La Pampa está en el medio de todo, no tiene nada cerca del mar. Sí, la Patagonia, pero no el mar, ¿no? Y entonces, claro, Buenos Aires es río, ¿no? Y entonces era como mi contacto con el mar empezó ahí. Y después volví a leer ya la novela propiamente dicha varias veces en varias ediciones a lo largo de mi vida. Y sí, es lo que me hizo dar cuenta que en realidad somos unos soberbios, porque le llamamos tierra a un planeta que es dos tercios agua en realidad, ¿no? Y eso te lo muestra Moby Dick, ¿no? Es una lucha de la soberbia del hombre contra la naturaleza y ganar la naturaleza. Sí, que no quiero ser spoiler, pero gana la naturaleza.
Sí, sí, sí. Creo, a su vez, ¿no? Esa historia, digamos que prende la mecha también de tu fascinación por el tema de los descubridores, de los navegantes,
sí.
Elcano, Magallanes,
sí.
Todo se funde en un libro que publicaste hace un tiempo que se llama La ballena tatuada.
Sí, digamos, me gusta mucho la historia porque es una historia de, como todas las historias de conquistas de los grandes imperios, son historias trágicas. Porque todo avance y toda expansión de un gran imperio implica la aniquilación de otras culturas o de otros imperios. Y entonces es muy trágica, pero a la vez, claro, no deja de ser totalmente admirable. Por ejemplo, en el caso que hablabas del Cano, sobre todo, que el Cano tiene algo que me hace reencontrarme con mi parte humanista de izquierdas. Y es que no crea conflicto porque no era guerrero, era capitán de barco y ni siquiera bajaba a luchar. Porque algo que tenía muy claro era que el buen capitán no lo arriesgaba a que muera en batalla. Entonces quedaba en el barco, ¿no? Y que un marinero vasco del siglo XVI con otros 18 dieran la vuelta al mundo en un barquito de madera hace 500 años es muy impresionante. O sea, es un hito mucho más significativo y mucho más demencial que ir a la luna en los años 60.
Totalmente.
Y después me fascina porque hoy por hoy, con todo el estado de bienestar que tenemos en Europa, que es una de las cosas más maravillosas de la modernidad, el estado de bienestar, donde hay educación gratuita, universal, y donde tantos jóvenes han logrado educarse y tener un acercamiento a la ciencia, que ahora crezca el terraplanismo. Cuando en el siglo XVI marineros analfabetos sabían perfectamente que la Tierra era redonda, lo discutía la iglesia, pero no los marineros. Porque ellos sabían que si veían primero aparecer el asta, la parte de arriba del asta de un barco, es que toda la Tierra era redonda, porque si hubiera sido plana, verían todo el barco agrandarse con la perspectiva y no aparecer primero el palo mayor, ¿no? Con lo cual, algo tan simple les hacía usar la lógica y tenían más claro que la Tierra era redonda que muchos jóvenes de ahora que han estudiado, ¿no?
Totalmente. Por cierto, estos días se ha hablado mucho de otro descubridor, de Colón, también del descubrimiento de América.
Sí.
Tú, que a ti te gusta tanto la historia, ¿te parece oportuno que hablemos ahora de los abusos de la colonización en América? ¿Te parece que no es un debate necesario? ¿O te parece que quizá es un debate que tiene que contarse completo?
Yo creo que tiene que contarse completo. Creo que nos debemos la humanidad. Me gusta hablar de humanidad, la humanidad, toda la humanidad como especie. Nos debemos un acercamiento a nuestra propia historia como especie con sus luces y con sus sombras. Entonces, somos tan hijos de los conquistadores, como de los marineros, como de los pueblos indígenas que aniquilaron. Y de los pueblos indígenas que los propios imperios indígenas aniquilaron también previamente. Me refiero, la cultura humana es una cultura muy compleja y no procedemos solo del último imperio que conquistó el planeta y masacró a los demás, sino que venimos de una serie de masacres. Entonces, eso también tiene una parte que al final no nos ha quedado otra que ir conectando unos a otros y al final nos hemos conocido todos los pueblos del globo. Los países necesitan un relato propio todo el rato para justificar su propio nacionalismo, porque también eso les permite una cohesión social interna que les permite luego competir con el de al lado, ¿no? Entonces, es casi una cosa necesaria en estos tiempos que vivimos para definir cada cultura qué es, porque realmente somos todos lo mismo en el fondo.
Bueno, contar, por si hay algún oyente que no lo sabe, que Darío nació en Argentina, lleva muchos años en España, pero me apetece escuchar cómo empieza tu último libro.
A aquellos que esperan encontrar aquí una apología del peronismo y sus figuras históricas, se equivocan. No soy peronista. A los que busquen aquí leña para alimentar el fuego de su rechazo furibundo al peronismo y sus protagonistas, lo siento, pero no la encontrarán aquí. No soy antiperonista. Lo que hay que saber antes de sumergirse en este libro es que solo pretendo aportar algunas claves para descifrar parte de ese fenómeno y que no es necesario entender el peronismo en su totalidad, o casi cualquier cosa en su totalidad, para intuir las inercias, las lógicas y las casualidades que están detrás de aquello que nos resulta indescifrable. Dicho de otro modo, lo importante en el peronismo y en general es comprender la conformación de su contradicción intrínseca y disfrutar del vértigo que produce asomarse a esa síntesis en continuo conflicto de los elementos antitéticos que lo conforman, que habría dicho Hegel de haber probado aquella manzanilla de Sanlúcar. Dicho de otro modo, el relato del pasado suele ser la explicación más convincente del presente.
Darío, has publicado recientemente el libro El peronismo explicado a los españoles, que incluye esta lista de advertencias.
Sí.
Y es un libro que nació de una sobremesa larga.
Sí, con mucha manzanilla. Bueno, soy fan de Sanlúcar, pero esto fue en Sevilla, en realidad, que unos amigos sevillanos, y en esa cena, claro, sacaron unas manzanillas súper especiales, tal, no sé qué. Y claro, y tomando la manzanilla, me dice Alfonso, pero eso es el peronismo, yo acabo de venir de Argentina. Y había gente que aquí sería de derechas, que allí estaba en contra del peronismo, y había gente que aquí sería de izquierdas, que allí era peronista. Sin embargo, aquí Perón, como vino y se refugió con Franco y era amigo de Franco y era un general nacionalista, pues lo tenemos como fascista. Entonces, no entiendo todo este follón. Y entonces yo me vine arriba con la manzanilla y dije, pues yo te lo explico en 10 minutos. No fueron 10 minutos, fueron 2 años y 250 páginas de libro. Pero lo que sí tenía muy claro es porque yo vengo de... Primero, porque el peronismo no es un partido político, es un movimiento de masas. Es un movimiento popular. Y entonces lo que dije, no lo voy a contar en una especie de ensayo académico. Yo lo voy a explicar con una historia, contando la novela de cómo se cruzan los personajes y cómo esos personajes se van adaptando a lo que les propone la realidad. Y entonces por eso pongo canciones, pongo fichas de los personajes que para mí son buenos y malos, porque yo tengo simpatías dentro del peronismo, claro. Y también tengo antipatías dentro del peronismo, ¿no?
Creo que todo empieza por unos ejemplares escondidos que había en tu casa de la revista Evita Montonera, que me gustaría que le cuentes a los oyentes lo que fue.
Bueno, primero decir que mi familia no es nada peronista, para nada. Y éramos de una clase media que en ningún momento había ninguna militancia en mi familia. Entonces, en plena dictadura militar, nos mudamos un piso donde el casero que nos lo alquilaba, sí que su hijo estaba metido en la juventud peronista, que la juventud peronista estaba vinculada a Montoneros, que era la guerrilla peronista, que en la dictadura además luchaba clandestinamente junto con otros grupos de guerrilla clandestinos que luchaban en la dictadura. Y resulta que en mi habitación había sido la habitación del hijo del casero. Y entonces yo sacando el empapelado de la pared, porque el empapelado era como de chicas de calendario, cosas así, que yo con 6 años no me pegaba el tema, encontré detrás revistas de Evita Montonera, que era la revista que se editaba clandestinamente. El grupo Montoneros, que era el grupo peronista Montonero, era la izquierda peronista revolucionaria, muchos habían entrenado en Cuba, y lo que hacían era, bueno, claro, clandestinamente luchaban contra la dictadura, realmente gran parte de los desaparecidos. Y entonces, bueno, eso era todo un peligro en mi familia. Fue, quita esto, lo vamos a quemar. Porque, de hecho, vinieron militares a casa buscando al hijo del casero. Y entonces, claro, te encontraban algo así y estabas en peligro, ¿no? Entonces, para mí la fascinación de eso que era prohibido, que el chico esté perseguido.
Claro, porque tú viviste unos años de esa dictadura que, por cierto, hace unos días se cumplieron 50 años de ese golpe de Estado de 1976.
Eso es.
¿Cómo están las heridas en Argentina?
La herida está bastante abierta porque, si bien yo creo que sigue estando el consenso de nunca más. Pero el problema es que ahora tenemos un presidente, Milei, con voto popular, o sea, con un voto, con mayoría de voto, donde está cuestionando y está de nuevo trayendo la teoría de los dos demonios, que es que los militares estaban en una guerra porque los que son desaparecidos eran malos, malísimos, eran terroristas y de alguna manera había que luchar contra ellos. Y eso es terrible, porque esa fue la defensa que tuvieron Videla, etcétera, Videla, Massera, los torturadores en su juicio, que ellos estaban en una guerra contra terroristas.
Claro,
¿no?
Entonces, claro, y eso me conecta con un espectáculo que haces una vez al mes, sí, en el Teatro del Barrio,
sí,
Chistes contra Franco, sí, con Ana Alonso. Creo que nació precisamente de sentir que en España también estábamos retrocediendo con respecto al tema de la dictadura y habíamos olvidado cosas como que contar un chiste contra Franco podía matarte.
La verdadera cultura de la cancelación es que te peguen un tiro y te tiren en una cuneta por contar un chiste sobre el que está en el poder en ese momento, ¿no? Que era Franco. Y entonces nos apetecía hacer un poco de pedagogía. La gente joven ya no quiere eso, ya a la gente joven le da igual, eso está muy, muy atrás en el tiempo. Pues no, esto ha demostrado que hay que seguir machacando con la memoria, porque el ser humano tiende a repetir los mismos errores. Hannah Arendt, en Eichmann en Jerusalén, su gran libro, que todo el mundo recuerda eso de la banalidad del mal, pero yo recuerdo otra cosa de ese libro que me pone más la piel de gallina, que ella dice, es más difícil que haya surgido el nazismo cuando surgió que vuelva a surgir por repetición, porque los seres humanos somos de copiar lo que hicieron nuestros antepasados.
Voy a ir de nuevo a tu infancia, porque sí, ya sabes que este programa tiene mucho que ver con las palabras, ¿no?
Sí.
Y hay una palabra que explica que tú seas quien eres, que es la palabra disgrafía. ¿Qué significa disgrafía?
Sí. A mí me diagnostican disgrafía cuando entro en primaria casi, que es dislexia escrita. Sí. Escribo en espejo, confundo palabras como haber o abrir, me cuesta mucho recordar las reglas ortográficas, entonces soy capaz de escribir barbaridades como, silencio todo con S.
Y a raíz de esto empezaste a dibujar.
Sí, yo tuve suerte porque justo fue la dictadura, empezaba la dictadura y cuando a ti hacías estas cosas en el colegio es que eras bruto y ya estás, que el niño es un sopenco y listo. Pero mi madre insistió y entonces me llevó una logopeda y la logopeda le dijo que era disgrafia y entonces ella lo que hacía era me hacía copiar con papel de transparente, me hacía copiar cómics de Mafalda, de Olaf el Vikingo, cosas así. Pues yo me hice fan de los cómics y terminé dibujando cómics. Entonces, al final, mi propio hándicap, que es que me cuesta muchísimo escribir o me cuesta muchísimo las palabras, se me mezclan las palabras cuando estoy cansado o estresado más, al final ha sido mi oficio.
¿Qué sentiste el día del atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo? Que a raíz de eso, por cierto, hiciste un libro maravilloso que se llama Disparen al humorista.
Sí. Sentí que existían los límites del humor de verdad y que era la violencia. Que era la violencia, ¿no? Que te pegaran un tiro. Ese es un límite del humor de verdad. Los que veníamos del siglo pasado no nos habíamos dado cuenta de algo. Que antes de las redes sociales vivíamos cada uno en nuestra aldea. Entonces los que se ríe esta aldea se comprende en esta aldea, pero cuando viaja a la aldea de al lado, el de al lado lo puede tener como una ofensa o como una declaración de guerra.
Claro.
Y las redes lo que hacían era mostrarle tu código privado de tu aldea a otra aldea y esa aldea podía tomárselo mal y venir y matarte. Estamos hablando que las ilustraciones de Mahoma llevaron a atentados del ISIS en todos los, y,
claro,
o sea, en todos los países, sí, en sí, muchos sí, países, sí, ¿no? Y entonces eso fue una responsabilidad porque yo siempre creía que mi oficio, el de hacer chistes, era inocuo, que tenía esa gran capacidad. Yo decía, qué bien, no soy un cirujano, no soy un bombero. Es decir, lo que yo hago no puede costar vidas a nadie, ¿no? También puede costar vidas, incluso la tuya.
Tengo que preguntarte, que lo podemos vincular con Mongolia de alguna manera,
sí,
¿qué te sugiere a ti la palabra pecar?
Sí.
Que es la palabra de esta noche. Os acusaron de blasfemia, gran pecado,
no sé
si decirlo capital,
sí,
por el tema de la ofensa religiosa. ¿Qué te sugiere a ti la palabra?
Bueno, es como todo, depende del contexto, ¿no? El no matarás me parece muy bien, no matarás, me parece un pecado que no hay que cometer, ¿no? Pero luego los pecados de palabra, por ejemplo, que sería, por ejemplo, la blasfemia, me parecen pecados fundamentales para fundar la democracia. Yo creo que fue la blasfemia lo que fundó la democracia. Justamente el que funda la Iglesia Católica, que es la figura de Jesucristo, fue condenado por blasfemia. Entonces, que sean ellos mismos, la evolución de ese personaje, el que ahora te juzgan por ofensa a los sentimientos religiosos, es terrible. Pero si ves que todo el Renacimiento, Galileo, bueno, todos los que fueron condenados por blasfemia, son los que nos trajeron la ciencia, ¿no?
Sí. Dijiste una cosa hace un tiempo que me gustó mucho en una entrevista, que te sentías muy privilegiado de tener tiempo para leer.
Sí, sí, sí.
Y que uno de tus grandes fines y objetivos vitales e ilusiones es compartir a través de tu trabajo todo ese mundo y todos esos universos que descubres en los libros. Me pareció precioso.
Sí, de hecho yo creo que sobre todo soy lector. Y después hago un montón de cosas exactamente como lo has dicho, para poder resumir o explicar, porque algo que me gusta mucho del cómic y también del teatro, tiene algo parecido al cómic, es que hay algo de por así decirlo, de humildad. Que es, yo tengo tiempo de leerme libros de 500 páginas, de 1000 páginas de ciencia, de historia, de lo que fuera. La mayoría de mis conciudadanas y conciudadanos, sobre todo de las clases populares, que son las mayoritarias y son las que yo me debo porque de ahí parto, tienen unos trabajos que les hacen dar la vida para después volver a casa y solo pagar el alquiler como mucho. Y cuando llegan a casa llegan muertas y muertos y no tienen tiempo para dedicarle horas y horas a leer esos libros. Le tienen que guiar a sus hijos, al descanso o simplemente a no pensar. Entonces, que los dibujantes y dibujantas de cómics podamos estar 3 años dibujando un libro que se lee en un viaje de tren, me parece una de las profesiones más bonitas que hay. Porque nuestro trabajo es eso, leer, aprender e intentar explicarlo de manera sencilla para que tú lo leas de forma rápida y fácil en un viaje de tren, porque sabemos que no tienes más tiempo. Y eso para mí es un privilegio tener ese oficio.
Pues qué lujo y qué privilegio tenerte aquí esta noche. Podríamos pasarnos horas y horas conversando, pero tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias.
Hemos vuelto al puerto del que salimos.
Sí, es verdad. Darío Adanti, gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias, Laura.
Y vamos a despedir con una canción de un lugar que a Darío le encanta, que además la firma un gallego que estuvo viviendo en Argentina. Él es Soel López y esta canción se llama Patagonia.
Partimos temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos. Como lobos marinos entre la corriente, caímos al límite de un desierto baldío. Caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito. Corrimos senderos hacia el pico más alto. Te dije volvamos, es muy peligroso. Perderse no sería tan malo, pensamos, pero volver y contarlo será maravilloso. Nos enamoramos después de millones de años, en medio de una orgía de pingüinos salvajes. Te dije por siempre me quedo a tu lado. Venga lo que venga, pase lo que pase. Y retamos al viento, descendimos a lo más profundo del mundo, donde nace la luz más intensa del bosque, y bebimos del brebaje de lo desconocido, en un sueño de azules y campos perdidos. Y al regresar